Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita vós, mulheres, bendito é o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte. Vem, Espírito Santo, e nos corações dos fiéis. Envia tu Espírito, serão criados. Oremos. Oh Deus, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Ignacio Loyola.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Padre Espíritu Santo. Buenas noches. Estamos construyendo un edificio de 10 pisos y ya llegamos al séptimo piso de nuestro edificio espiritual. Empezamos hace 6 semanas con el principio y fundamento. Principio y fundamento significa que nosotros tenemos un fin. La finalidad de nuestra existencia es estamos aquí para alabar al Señor, hacerle reverencia, servir al Señor y mediante eso salvar nuestras almas. En fin, alabar al Señor y salvar nuestras almas. En resumen. Sabiendo esto, deberíamos ser motivados en cada acción sobre esto. Esta acción me va a llevar a la salvación. Esta acción va a llevar a mis hijos a la salvación. Ese es nuestro faro. Es nuestra finalidad. Si me va a llevar a Dios y mi salvación lo hago, si no, bueno, voy a tratar de evitarlo. Punto basta. Segundo piso, tuvimos que encontrarnos con el obstáculo mayor en nuestra vida. El obstáculo mayor en nuestra vida es la realidad del pecado. Por eso ustedes han hecho la meditación del triple pecado y pidiendo la gracia de la perspectiva divina. ¿Cómo es que Dios ve el pecado? No el mundo, porque el mundo glorifica el pecado como algo bueno. Mientras queremos ver el pecado desde los ojos de Dios. El pecado es el enemigo principal. Triple pecado, el pecado de los ángeles, el pecado de Adán y Eva, pecado de una persona que perdió su alma por un pecado mortal. De ver que el pecado frente a Dios es algo muy serio. No es un chiste. No es algo de tomar a la ligera. Tercer piso, construyendo. Seguimos meditando sobre el pecado, pero relacionado con lo que se llama las últimas cosas. ¿Y cuáles son? Es la realidad de la muerte, juicio, cielo, infierno, purgatorio y además la eternidad. Es muy importante ver también, no sabemos ni el día ni la hora. Hay muertes repentinas o trágicas, como en la vida de Alberto, que murió su hermano hace como 10 días, fue una muerte muy repentina Y todos tenemos en nuestra vida alguien que murió, nuestra familia que murió, en forma repentina. Por eso debemos estar listos y preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora. Vendrá como el ladrón de la noche. La muerte, juicio, cielo, infierno y purgatorio. Y sin olvidar la eternidad, nuestro destino no es algo temporal, es algo que dura para siempre. ¿Cómo uno podría honestamente meditar sobre el infierno y no cambiar vida? Si uno medita con honestidad la realidad del infierno, obviamente va a cambiar vida. Pero tiene que serlo serio, ¿no? Pensar que yo podría perder mi alma. Y mis hijos también podrían perder sus almas también. Bien, pasamos del pecado por fuera y entrando el pecado por dentro, y hemos meditado sobre los pecados capitales. Los pecados capitales son malas tendencias que tenemos debido al pecado de Adán y Eva. Y son siete. El pecado de la gula, la lujuria, avaricia, flojera. Luego el pecado de la envidia, pecado de la ira, pecado del orgullo. Y eso fue una meditación pidiendo de conocer cuál es mi pecado capital mayor y practicar la virtud contraria. Por ejemplo, en lugar de la gula, la templanza. En lugar de la lujuria, la castidad. En lugar de la avaricia, la generosidad. En lugar de la flojera, la diligencia. En lugar de la envidia, la admiración y agradecimiento. En lugar de la ira, la mansedumbre. En lugar del orgullo, obviamente, la humildad. Por eso cada persona ahorita conoce cuál es su punto flaco, si han hecho bien los ejercicios. Yo sé que duelen poco de hacer los pecados capitales, pero si no lo hacemos, nunca vamos a avanzar. Nos quedamos, es como la confesión del disco rayado, siempre lo mismo, por 50 años. Nunca cambiamos. Por eso, gracias a Dios por conocer nuestra pecado capital dominante. Es fluctuante. En 10 años, tu pecado capital dominante puede ser algo muy distinto. Muy distinto. Pero hasta la muerte debemos luchar en contra de nuestras malas tendencias. Bien, el quinto piso fue la meditación de la misericordia de Dios relacionado con la confesión general. ¿Cuántos habían hecho su confesión general? Muy bien, hemos hecho más o menos 100 confesiones generales en la última semana, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Se siente bien?
Sí.
Sí. Yo considero como sacerdote de poder ser el instrumento de la confesión general es casi lo más importante en mi vida como sacerdote. Honestamente, de poder ser un instrumento de ayudar personas, de hacer la confesión general, unirse con Dios, Para mí es casi lo más grande como sacerdote. Me siento muy humilde decirlo, pero el hecho que yo pueda ser su humilde servidor de ayudarle a hacer esa experiencia, para mí no me siento digno de hacerlo, pero Dios escoge a los pecadores también para ser sacerdotes, ¿no? Pero qué bendición de ver en este, en inglés y español, más o menos 200 confesiones generales la semana pasada. Gracias a Dios, ¿no? Pues les agradezco su trabajo fuerte, su humildad, su paciencia, su valentía, su humildad. Les agradezco mucho a ustedes que han hecho esta experiencia. Tal vez fue el momento más feliz en tu vida. Yo pensé que sí. Tal vez la experiencia más bonita en la vida de saber que estamos perdonados y luego somos personas nuevas, ¿no? Y hasta que llegamos a la confesión general, estamos en cierto sentido bloqueados. Bloqueados con este mugre por dentro, ¿no? Una vez que uno lo quita, la gracia de Dios puede fluir. Es como tiene, no sé si conocen este, que se compra la tienda Drano, si tiene tubos bloqueados, Drano. Donde tiene que poner dreno y esta va quitando esta mugre para que el líquido pueda fluir, ¿no? O colesterol espiritual, ¿no? Colesterol espiritual tiene que limpiar nuestro organismo espiritual para que fluya. La gracia es como fluido que va fluyendo, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Bien, una vez hecho la confesión general, la semana pasada hemos dado lo que se llama el llamamiento del rey. Y ustedes estaban pidiendo la gracia de no ser sordos a la voz de Dios. ¿Me oyeron?
Sí.
No ser sordos al llamamiento del rey. Y esta es la contemplación apostólica. Apostólica en el sentido que una vez que termino limpiando mi mente, mi corazón de la mugre, ya estoy listo para seguir al rey. Estoy listo para seguir al rey y trabajar con él para salvar las almas. Amén. Ya estamos listos para escuchar a Cristo Rey, caminar con Él, trabajar con Él, para hacer una cosecha muy abundante.
Amén.
Ok, entonces, la dinámica es, cada uno de ustedes ya deberían más o menos saber ¿qué tipo de apostolado Dios está pidiéndoles? ¿Okay? Si han hecho bien, puede ser algo ejemplo, algo tan sencillo. Yo y mi esposo, nosotros no rezamos antes de comer, que empezando ahorita, vamos a bendecir los alimentos. Es algo pequeño, pero es algo. Son un minuto antes de comer, vamos a bendecir los alimentos. Ese sería el llamamiento del rey, en forma muy sencilla. O podría ser que no rezo rosario, voy a rezar rosario. Okay, no rezo rosario, voy a rezar rosario con mi mamá que está en México. Ella está en sola. Okay, cada día voy a rezar rosario con mi mamá. Ese es el llamamiento del rey. Hay un millón de maneras distintas, ¿no? Yo estoy formulando ahorita un nuevo proyecto que voy a lanzar en como 3-4 meses. Estoy preparándome, hablando con sacerdotes, hablé con mi guía espiritual. Yo digo que es un buen proyecto. Entonces, en 3-4 meses va a tener un nuevo proyecto, ¿no? ¿Ven? El llamamiento de Rey Padre Escobita siempre está tratando de escuchar qué más, Señor, ¿no? ¿Ok? Siempre algo, algo nuevo que Dios quiere que yo haga, ¿no? Y hasta la muerte voy a tratar de escuchar la voz de Jesús. Pedir por mí, ¿eh? Bien, ustedes también han hecho la contemplación de la vida, la infancia de Jesús. Bonito, ¿no? Es la Semana Mariana por excelencia. En una semana celebramos la Anunciación, 25 de marzo, ¿no? Bien, eso es donde estamos. Ahorita entramos en lo que yo llamo los temas ignacianos clásicos. Vamos a tratar de cubrir los temas ignacianos clásicos esta noche, y al entender los ejercicios esta noche van a ser instrumentos, herramientas indispensables para luchar por nuestra salvación y luchar por la salvación de los demás. Y cada meditación tiene una finalidad distinta. ¿Cuáles son esa semana? Okay. Uno es las dos banderas. Número dos va a ser las tres clases de hombres. Tercero va a ser los tres grados de humildad. Y le voy a pedir también, esa semana, ustedes van a formular y escribir un plan de vida. Un plan de vida. Plan de vida, si ustedes quieren tomar seriamente el plan de vida, tal vez la manera mejor es ir a la secretaria y comprar el tercer libro de Padre Escobita. Porque prácticamente mi tercer libro es un plan de vida. Okay, muy extensivo. Fácil para leer y entender. Se llama en inglés Road Map to Heaven. Carretera para llegar al cielo. Y el plan de vida tiene como finalidad de ordenar lo desordenado. Okay? De ordenar lo desordenado. Todos tenemos algo del desorden en nuestra vida, ¿no? Tenemos algo desordenado. Me gusta este proverbio. El perezoso tabaco doble. Eso es cierto, ¿no? El perezoso tabaco doble. ¿Qué significa? El perezoso lo hace mal y tiene que repetirlo y otra vez y termina haciendo 4 veces. Si lo hubiera hecho bien la primera vez, no tendría que repetirlo 2, 3 o 4 veces. Entonces, un plan de vida sirve para ahorrar tiempo y energía y gastar nuestra energía para glorificar a Dios y también para salvar a las almas. Amén. Entonces entramos en la meditación de las dos banderas. Santa Ignacia Loyola, en los ejercicios de un mes, él dice que haga las dos banderas. Repetición, repetición, repetición. 4 veces. No hay un ejercicio donde dice que tiene que hacerlo 4 veces. ¿Por qué? Porque es muy importante. Muy importante. dos banderas. Uno es la bandera de Satanás. Otro es la bandera de Cristo. En el tiempo de Santiago de Loyola, cuando había ejércitos, el ejército caminaba en frente con una bandera. Y la bandera indicaba el país. Entonces, la bandera de Satanás y la bandera de Cristo. Empezamos con la bandera de Satanás. La bandera de Satanás, Santo Ignacio lo presenta Satanás en la ciudad de Babilonia. Babilonia significa ciudad de confusión. Y él está sentado, Satanás, rodeado de otros diablos. Y él es espantoso porque es tan feo. ¿Okay? Es feo. Está rodeado de otros diablos. Y él está dando un discurso, una prédica. Y su prédica tiene tres temas. Él dice, vaya todo el mundo tratando de atrapar la gente presentando avaricia, o podemos llamarla materialismo, deseo por las cosas. Luego, también vanidad. Luego, orgullo y todos los otros vicios. Entonces, codicia por las cosas materiales, usar esto, luego la vanidad, y luego el orgullo. Y de estos tres redes, usar todos los otros vicios para arrastrar las almas en la red y llevarlos al infierno. Esto fue hace 500 años, pero ¿qué aplicable hoy? ¿Materialismo en este país? Usted viene de México o algo, pero mira el materialismo en este país. ¿Cómo la gente está atrapado en querer las cosas? Vanidad. De querer ser visto. Y luego el orgullo, egoísmo, orgullo, casi lo mismo. Con esas tres redes, llevar las almas, atraparlos, amarrarlos, esclavizarlos. Y luego llevarlos al infierno, es su deseo. Bien, Jesús. Jesús está en la ciudad de Jerusalén, que significa la ciudad de la paz. Jesús no está sentado, Jesús está de pie. Es interesante que todos ustedes están sentados, yo soy el único de pie. ¿Sí? Interesante. Es un comentario, ¿no? Una vez un sacerdote estaba dando plática y dijo, todos que quieren ser salvados, sentados. Había un hombre como ese hombre atrás de pie. Y dijo, Señor, ¿por qué estás de pie? Y dijo, Padre, no quiero que usted esté solo. ¿Sí? Jesús está en la ciudad de Jerusalén. Y él está... Él tiene una atracción magnética, un carisma, dinámico, buena presencia, elocuente, humilde como un imán. Rodeado de sus discípulos, él le predica de Jesús. Es muy diferente. Él va mandando a sus discípulos con el mensaje básicamente de las bienaventuranzas. La pobreza, la virtud, la pobreza, la humildad, y además aceptando las humillaciones. Es el discurso que manda Jesús. Y los discípulos de Cristo están listos para vivir una vida desprendida. Quieren abrazar la virtud de la humildad. Cuando reciben a veces contradicciones, lo aceptan para imitar más a Jesús. Y lo que Jesús está predicando, Jesús obviamente, él había vivido de forma más sublime e imaginable. Esas son las dos banderas. Santo Ignacio Loyola también dice, debemos pedirle a María, los ángeles y los santos, la gracia de ser recibido bajo la bandera de Cristo.
Amén. ¿Eh? Amén.
Pedirle a los ángeles, a María mismo, de ser aceptados bajo la bandera de Cristo. Pero eso es parte de la meditación. Pedirle que María nos ayude de ser recibido en ese ejército de Cristo. Pero tratando de aceptar su mensaje, que no es tan fácil, pero todo es posible para Dios. La ganancia va a ser el cielo. Ah, pensar, la ganancia es la recompensa, el cielo. Muy bien. Ahorita, una parte esencial de mi prédica es, voy a hablar ahorita sobre cómo el diablo nos ataca. Cómo podemos nosotros entrar en batalla sabiendo las tácticas del enemigo. Okay, número uno es, el diablo trabaja 25 horas cada día, 8 días cada semana, 366 días cada año. Es una manera para decir que el diablo nunca descansa. Trabaja día y noche. El diablo tiene muchos vicios, pero hay un vicio que el diablo no tiene, es la flojera. Muy interesante. Tiene muchos vicios. El diablo no tiene la flojera para nada. Y él ve, nosotros somos flojos, y él aprovecha de nuestra flojera. San Pedro dice que el diablo es como un león rugiente buscando quien puede devorar. San Pedro. Es como un león rugiente buscando quien puede devorar. Resístelo, siendo sólidos en la fe, dice San Pedro. León rugiente. Si ve una apertura, va para atacar, devorar, despedazar. Nuestra reacción, vigilantes, con los ojos abiertos. Dice Jesús, debemos ser sencillas como palomas, pero debemos ser astutos como serpientes. Eso. Ese es Jesús. Sencillas como palomas, pero debemos ser astutos. Astutos como serpientes. Vivir no con miedo ni nerviosismo, pero siempre con los ojos abiertos, viendo, observando donde el enemigo puede poner trampas. Muchas caídas vienen porque no somos vigilantes. No somos vigilantes. Fíjense ustedes, por ejemplo, me gusta deportes. La mayoría de ustedes es fútbol. A mí, conozco muy bien béisbol. Si un atleta profesional ve un punto débil, ataca. A veces ve un poco de boxeo, pero un boxeador ve que el otro no está listo. Knockout, ¿no? Algo del debate. Si estoy en debate con usted, ve un punto débil, ataco. ¿Sí? En forma verbal, ¿no? En forma verbal. Porque hay una apertura. Ataco para matar. Y el diablo es así. El diablo busca una apertura para atacar. Pues si nosotros somos sonámbulos y no tenemos los ojos abiertos, el diablo pone trampas y caemos en el lodo. Llegas a nuestras secas, ¿no? Ok, otro elemento, y voy a repetir lo que había dicho varias veces respecto a las reglas del discernimiento. Y es universal. Cuando nosotros estamos en el estado de la desolación, es cuando el diablo ataca. Si ustedes van a traer algo de este curso, por lo menos esto. Cuando estamos en desolación, es cuando el diablo nos ataca. Muchos jóvenes tratando de quitarse la vida. Y lo hacen hoy día, ¿no? Porque no saben esas reglas. La desolación significa me siento falta de fe, falta de esperanza, falta de caridad, me siento triste, desanimado, desorientado. Mi vida no tiene chiste, no tiene rumbo, no tengo orientación. Hay que vivir. Me quiero quitarme la vida para quitar mi miseria. Por eso, en la desolación debemos entender que el diablo está a la acechanza para tumbarnos. Al saber eso, ustedes tienen una gran ganancia. Una ganancia enorme. ¿Qué otro elemento esencial en el ataque del diablo? Eso yo saco del diario de Santa Faustina Kowalska, el diario de la Divina Misericordia en mi alma. Santa Faustina se encuentra en un convento y ella tiene una visión. Ella ve el diablo. El diablo freneticamente está corriendo en el pasillo como una gallina con la cabeza cortada, ¿no? Y Jesús le dice de detener el diablo y hacerle la pregunta. Jesús dice que el diablo tiene que responder bajo obediencia. Entonces Faustina dice, ¿cuál es el medio más eficaz que tú utilizas para atrapar las almas? El diablo bajo obediencia tiene que decir la flojera. La flojera. Cuando hay la flojera es cuando el diablo entra. La flojera. Entonces, desolación, flojera, vas a caer. Cierto. Entonces, el contrario de la flojera es tener un plan de vida. Un plan de vida donde uno está ocupado en algo saludable. A veces yo oigo personas que dicen, ¿qué estás haciendo? Nada. Ok, no haciendo nada, está haciendo algo. Ok, nunca podemos decir, no estoy haciendo nada. La persona que dice, no estoy haciendo nada, significa, no está haciendo lo que Dios quiere que lo haga. Pero nunca podemos decir, no. La persona que está durmiendo, ¿no? La persona que está en la playa postrada está allá, ¿no? La persona frente a la televisión, ¿ok? Está mirando la televisión. Entonces el problema no es tanto lo que no hacer nada, es no hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Ok. Ahorita, relacionada con las dos banderas, le voy a dar las tres últimas reglas del discernimiento en relación con las dos banderas. Ya les expliqué 11 reglas. Ahorita voy a explicar regla 12, 13 y 14. Y ustedes en casa podrían leerlo, no leerlo ahorita, escuchar mi explicación. Pero está en relación con las dos banderas y la presencia del diablo. Que en las reglas, 14 reglas, el diablo está presente en todo, por lo menos en forma implícita. ¿Eh? Implícita. Implícita significa en forma indirecta. Pero regla 12, 13 y 14, el diablo en forma explícita. Vamos a tratar de aprender esas tres reglas. Ok, regla 12. ¿Puede explicarlo? ¿Me dan permiso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Ok, Santo Ignacio dice que el diablo es como una mujer. ¿Le gusta? Una mujer de la calle. Okay. Una mujer de la calle. Una de las profesiones más antiguas, tristemente, ¿no? Mujer de la calle es una profesión que existe casi siempre. Santo Ignacio dice que yo doy un resumen de esta regla con estas palabras. El diablo es fuerte con el débil. Pero el diablo es débil con el fuerte. El diablo es fuerte con el débil, pero es débil con el fuerte. Que la mujer de la calle. Un cliente posible tambaleante se pone muy fuerte y gana. Lo gana. Así el diablo. El diablo ve que tú estás tambaleando, estás pensando, el diablo se pone más y más fuerte y te tumba. mientras si ves la tentación que viene, te pones fuerte, rezando, rechazando, y el diablo se achica, y se aleja. Qué buena regla. Y honestamente, a veces viene un mal pensamiento, en lugar de rechazarlo inmediatamente, ponemos replay, ¿no? Qué bonito. Ojalá si tuviera la oportunidad. Pasa con todos los otros. En lugar de delete, ponemos replay. Por eso somos soldados de Cristo. Cuando viene el mal pensamiento, inmediatamente viene del diablo, no viene Dios, una María, ¡pum! Tumbarla. Matarla como un mosquito, ¿no? ¡Calla! ¿Sí? Ven que nuestra vida espiritual es una batalla constante. Entonces, el mal pensamiento no es pecado. El dar consentimiento es pecado. Esa sería la regla 12. Que la regla 13 es lo siguiente. Dice Santo Ignacio que el diablo es como un vano enamorado que trata de seducir una muchacha noble atrás de las espaldas de su papá. Ok, explico. Son las palabras de Santo Ignacio, pero no lo van a entender si no explico con otras palabras. Esa regla básicamente Santo Ignacio dice que cuando estamos en desolación, una desolación muy fuerte, debemos buscar una manera para abrirnos y expresar nuestra desolación a un guía espiritual, un confesor, una persona de confianza. Esa sería la regla. Un ejemplo clásico es lo siguiente. En el año 84, había un joven estudiando para ser sacerdote y estaba a punto para ser ordenado diácono como el diácono Jonás. Y el orden es diácono y luego sacerdote. Y este joven fue verano, estaba bajo una desolación terrible, donde parece que no tenía más vocación. ¿Y qué hizo? Él fue para hablar con un sacerdote, desahogándose. Y el sacerdote dijo, cálmate. Santa Teresita le pasó lo mismo. Santa Teresita tenía una tentación muy fuerte el día antes de hacer sus votos. Entonces el joven seminarista dijo, sacerdote, me siento muy mal. Él dijo, cálmate. Tienes que salir de tu cuarto, ir al campo, trabajar, jugar deportes, estar expuesto al sol, a los pájaros, y si te va a pasar. Entonces el joven salió y él obedeció este sacerdote mayor. Y se le fue la tentación, fue ordenado diácono, 9 meses más tarde fue ordenado sacerdote. Esta persona es para escobita. Entonces, cuando yo hablo de esa regla, yo lo entiendo mucho mejor que ustedes. No solamente lo conozco en forma teórica, yo lo sé en forma muy práctica. Por eso, cuando yo tengo un problema, desolación, tengo confesor, tengo mi guía espiritual, tengo mi superior, yo me desahogo. Y más que voy avanzando en año, lo hago con más frecuencia. Ejemplo, muchas veces estoy aquí muchos años, tengo un problema, hablo con Padre Lorenzo. Ya mayor, pero tiene mucha sabiduría. Es un hombre muy santo. Yo voy con él, a veces con lágrimas, me siento mal con eso, él me oye, vamos a rezar juntos, me desquito, me desahogo, Él oye, interviene, dice palabras de sabiduría y salgo volando. ¿No? Muchas veces estoy aquí muchos años. Gracias a Dios, si no fuera por esa regla, no sería sacerdote. No sería sacerdote. Porque el diablo me atacaba justo antes de ser ordenado con una desolación que nunca había experimentado en toda mi vida. Que siempre fue muy alegre y muy... No podía entenderlo, pero desahogándome con ese sacerdote mayor, me dijo, no estudiar Aristóteles, salir en el campo y caminar y tabaco física te hace bien, algunos chistes y salí y nunca tuve la tentación más y fue hace 40 años. ¿No? Y el diablo quería dar un martillazo. Y el diablo tal vez sabía si eso se hace sacerdote va a ser mucho bien. Espero que esté haciendo bien ahorita, ¿no? Pero veo que sabio esas reglas. Pero si tú te sientes con esa desolación, buscar una manera para desahogarse. No es siempre fácil porque no hay siempre persona de confianza, no puede atrapar un sacerdote cada momento, ¿no? Pero ya entienden. La regla es lo más importante ahorita. ¿Amén? Ok, regla 14. Regla 14. Yo digo que esta regla, la regla de Kryptonita. Okay? Se lo explico por qué se llama la regla de Kryptonita. Que Santo Ignacio dice que nosotros somos como un castillo. Castillo en la Edad Media tenía varios niveles, había un laguito que servía para proteger el castillo de los enemigos. Y Santo Ignacio dice que el castillo es tal que el enemigo busca una manera para poder entrar, penetrar, saquear y robar. Pero tiene que buscar una ventana, un techo, un lugar donde puede entrar. Y así es también, el diablo busca en nosotros el punto débil donde puede entrar, penetrar, saquear, robar y dañar y matar. Entonces, nuestro punto débil. Otro ejemplo que doy por medio de los deportes. A los 13, 14 años, yo jugaba muchos deportes, pero mi deporte favorito era el béisbol. Y a los 14 años jugaba béisbol y yo era un pitcher. Pitcher significa la persona que tira la pelota. Y jugaba bien. Y mis compañeros y coach decía de no tirar lo que se llama la curva. En inglés, the curveball. Entonces, la curva se tira así. ¿Están mirando? Es así. ¿Ok? No es tanto rápido, sino si se ven la... Es muy fuerte esto, y un muchacho de 13, 14 años podría hacer daño. ¿Ok? Pero a los 15 años, no. Johnson High School está más desarrollado, pero uno tiene 13 años... El cuerpo no está suficientemente desarrollado para hacer este. ¿Sabes lo que yo he dicho? Yo practicaba igual. El primer juego, yo tiré a no-hitter. ¿Sabes lo que no-hitter? No hitter significa que nadie puede llegar a la primera base. Y la razón es, yo era bastante inteligente, los jugadores nunca habían visto la curva. Entonces cada pelota, ellos estaban echándose afuera y curvaba. Entonces yo tiré tantos strikeouts que no llegaba a la primera base. Entonces yo sabía su punto débil, que no sabía cómo pegar la curva. Es exactamente como trabaja el diablo. El diablo sabe qué pelota para tirar. La curva, o la cascada, o la orilla, o la contracurva. Screwball, ¿no? Contracurva. O la cascada, ¿no? Y el diablo es excelente en saber lanzar la pelota para no mandarlos a la banqueta, sino mandarlos al infierno, ¿no? Esas son las reglas 12, 13, 14. Esta vuelve otra vez, regla de kriptonita, regla otra vez a los pecados capitales. Ven que estamos regresando, tu punto débil, pecado capital, estás en desolación, es cuando el diablo levanta la pelota para tirar la curva. ¿Entendieron? Muy bien. Las dos banderas. Por eso nosotros estamos en guerra constante, debemos tener un disco para captar lo bueno, aceptarlo y obedecerlo. Pero debemos captar también las malas ondas, reconocer que ese viene del enemigo, rechazarlo. Estamos en un constante campo de batalla. Al saber eso, podemos vivir y ganar la batalla. Pero si somos necios o sonsas o ignorantes o ingenuos, ¿no? El diablo nos gana. Debemos ser más astutos que el enemigo. Bien. Luego hablamos de las, se llama las tres clases de hombres. Dos banderas están dirigidas principalmente en nuestro intelecto. De captar las trampas del enemigo. Tres clases de hombres está dirigido a nuestra voluntad. Entonces, para seguir a Cristo debemos entrenar nuestro intelecto y nuestra voluntad. Son dos facultades distintas. Porque podemos conocer la verdad, pero no tenemos la fuerza para resistir. Como dice Jesús, el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Todos experimentamos días donde sabemos lo que debemos hacer, pero somos tan débiles que no podemos resistir. San Pablo habla, yo sé el bien que debo hacer, pero termino siendo el contrario. ¿Quién me va a liberar? Gracias a Dios, Jesucristo el Salvador. Las tres clases de hombres yo presento con tres pasajes bíblicos. Pidiendo que Dios nos dé la fuerza de la voluntad para seguirlo. Primera clase sería el joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico en la Biblia? Que él dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Jesús dice, obedecer los mandamientos, él dice, ya los cumplí. Él lo miró con amor y dijo, si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y sígueme. ¿Y qué hizo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tenía muchos bienes. Eso sería una clase de personas que Cristo lo llama, pero rotundamente dice no. Porque tiene otras prioridades. Que segunda clase. Segunda clase, voy a dar tres ejemplos en la segunda clase. Que Jesús, en el Evangelio de San Lucas, está caminando hacia la ciudad de Jerusalén. En el camino, Jesús tiene los doce, pero hace más invitaciones. Uno dice, ven y sígueme. El hombre dice, pero Jesús, yo compré en campo y animales. Tengo que atender mi campo y mis animales. Entonces, él tiene una excusa. Él dice, Señor, yo te voy a seguir, pero bajo mi condición. Sí. Te voy a seguir, pero bajo mi condición. Yo tengo un pero, una condición. Sigue caminando. Encuentro otro hombre y dice, ven y sígueme. Pero Jesús, yo me casé. Déjame con mi luna de miel. Déjame ir a Las Vegas, Acapulco, o Wine Gardens, o Casino, por lo menos, ¿no? Está poniendo en precario, te voy a seguir, pero déjame salir un poco con mi esposa, recién nos casamos. Jesús, luego el otro es más fuerte. Se acerca un hombre y dice, ven y sígueme. Pero Jesús ya murió mi papá, déjame sepultar mi papá. ¿Qué dice Jesús? Nada lo termina. Nada lo termina. Ok. Usted no dice la mitad. Dejen que los muertos sigan. Pero tú ven y sígueme. Y no siguió a Jesús. Entonces, esas tres personas representan tres apegos desordenados. El primero está apegado a los bienes materiales. Segundo, el otro está apegado a las personas. Tercero, la persona está apegado a su pasado y no vive en el presente. Está tres apegos impidiendo de seguir a Jesús. ¿Le gusta? Okay. Apegado a las cosas materiales, apegado a las personas, y luego viviendo en el pasado, con las llagas heridas del pasado, no puede aprovechar del momento presente y tiene miedo al futuro. Ok, tercera clase. Okay. Primera clase, no. Segunda clase, sí, te sigo, pero bajo mi condición. Tengo condiciones. Tercera clase, tomamos San Mateo. San Mateo. Jesús se acerca a San Mateo y dice, sígueme. ¿Qué hizo San Mateo? Que San Mateo inmediatamente, sin pensar dos veces, inmediatamente, dejó todo. Y un publicano como Mateo tenía dinero, amigos, casa, él tenía todo y más. Era un hombre rico. Ganaba en forma deshonesta, pero él tenía sus bienes materiales. Él dejó todo, completamente todo. No está escrito, pero yo lo veo así. Fueron las palabras de Jesús, pero yo creo que Jesús le dio una mirada penetrante. Una mirada penetrante de amor y no podía resistir. Usted tiene que dejar a Jesús mirarte en los ojos, una mirada penetrante, y ceder. Y no decir mañana. Y debido a esto, fíjense los regalos que Jesús había dado a San Mateo por decir sí. Uno, lo llamó para ser apóstol. Uno de los 12 apóstoles. Segundo, una clase todavía más selectiva. Un evangelista. Hay nada más que 4 evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego le dio otro regalo. De ser misionero. Se le predicó la palabra de Dios al mundo entero. Y 2 regalos más. El regalo de ser un mártir. Mártir derramando su sangre por Cristo. Y por último, tal vez lo más importante, desde este momento entró en una amistad dinámica con Jesús que dura hasta la eternidad. Una amistad. Yo creo que cada persona aquí está llamada para ser Mateo. ¿Quién de los 3 somos nosotros? Yo pienso un poco de los 3. Tenemos algo del joven rico. Tenemos algo de los 3 condicionales. Y ojalá que tengamos más Mateo. Estamos llamados para ser apóstoles. Estamos llamados para ser evangelistas. Estamos llamados para ser misioneros. Estamos llamados para ser mártires de morir en nuestros pecados. Estamos llamados de entrar en una amistad fuerte con Jesús. Si podemos desapegarnos de nuestros apegos. Entonces, esta meditación, hermanos, es regresar al principio fundamental. Pero con mayor profundidad. No preferir la vida larga que corta. No preferir salud más que enfermedad. No preferir riqueza más que pobreza. No preferir más honor que humillaciones. Es principio fundamental. Visitándolo otra vez con mayor profundidad. Ven que San Ignacio repite el tema con mayor profundidad. Yo soy escritor. Es el estilo de escribir del Oriente. Espiral. Espiral significa tema más profunda, más profunda, más profunda. Y otro es los 3 grados de humildad. Van a ver que es una repetición de lo que hemos hecho por 4 semanas, pero con mayor profundidad. ¿Ya listos? Que abrochar su cinturón de seguridad ahorita. Vamos a Magic Mountain, vamos a la montaña rusa alta, ¿no? Que él dice Santo Ignacio, lo siguiente, él dice, mejor la muerte que el pecado mortal. Mejor la muerte que el pecado venial deliberado. Y mejor la muerte, y luego dice, terceros, estar listos para sufrir humillaciones para imitar más a Jesús. Esos son los 3 grados de humildad. Entonces ya hablamos del pecado, ¿no? Ahorita ven, estamos llegando con más profundidad. Entonces Santo Ignacio dice un tema, repite con mayor profundidad. Cuando llegamos a la pasión de Cristo, vamos a ver, llega con todavía más profundidad. En 2 semanas. Ejemplos. Mejor la muerte que el pecado mortal leyendo los santos. Le voy a dar dos ejemplos. Cuando yo tenía como 12, 13 años, el primer santo que yo he leído es la vida de Santo Domingo Savio. No sé si ustedes oyeron el nombre de Santo Domingo Savio. Santo Domingo Savio era un prodigio, el hijo espiritual de San Juan Bosco. ¿Algunos saben los propósitos que había hecho por su primera comunión? Híjole. Uno era Jesús y María, mis mejores amigos. Pero él dijo esto, la muerte antes del pecado mortal. Él tenía 7 años. La muerte antes del pecado mortal. Usted lee la vida de Santo Domingo, sabe tantas penitencias que hacía que Don Bosco tenía que frenarlo. Ok, otro santo todavía más gráfico es la vida de Santa María Goretti. ¿Alguno conoce a Santa María Goretti? ¿Sí? ¿Cómo murió? Catorce veces. 11 aquí. 3 en la espalda. Y ayer hemos hecho 2 misas de consagración de la castidad a los jóvenes, 300 jóvenes ayer, gracias a Dios. Dando pláticas por ellos, sus papás, ustedes también. Si ustedes leen la vida de Santa María Goretti, cuando Alessandro se lo acerca, trata de violarla. Y ¿sabe lo que dice ella? Ella dice, no, es pecado mortal, si lo hacemos podemos ir al infierno. La niña tenía 11 años. Y ese muchacho, 18, era como un animal salvaje, ¿no? Y sacó un piquillo. ¿Ice pick? Piquillo. Piquillo. Y ella ha preferido la muerte antes de caer en ese pecado. Si hubiera caído, nadie la conocería. Ahorita es una de las santas jóvenes más famosas en todo el mundo. Cuando fue canonizada ella, 1950, fue la canonización más grande en la historia de la Iglesia Católica. 250,000 de personas. Tuvieron que salir de San Pablo y estar en la plaza. Yo tengo una reliquia de ella en mi cuarto, un huesito de ella. Qué bendición. Okay, segundo es la muerte antes del pecado venial, deliberado. Es una lucha constante. Vamos a caer, pero debemos luchar contra el pecado. Vamos a pecar, pero hay que luchar con Dios. Y evitar personas, cosas, lugares, circunstancias que podrían llevarnos al pecado. Un ejemplo clásico es en español se dice una mentira piadosa. Es solamente una mentira piadosa. En inglés se dice white lie, una mentira blanca. Es muy fácil a veces decir una mentira para salir del paso, ¿no? Ring, 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 ring. Bueno, ¿quién es? La tía Lupe. ¿Quién es? Es la tía Lupe. Ah, dile que no estoy. te lo pedico, mami dijo que ella no está ahorita. Esta mentira piadosa, doble pecado, ¿no? Fácil ceder al pecado venial. O caer en chismes. No es pecado mortal, no es. Normalmente no es. Es pecado venial. Caer en la gula. No es pecado mortal, pero es pecado venial. Malos pensamientos. Replay. Okay, no es pecado mortal, pero es pecado venial. Entonces debemos reconocer que somos pecadores, pero debemos tratar con Dios de rechazar. Y finalmente, estar listos cuando Dios manda de aceptar humillaciones. Es difícil. Pero van a venir. Querer o no querer, van a venir. Pero el secreto es de aceptarlas cuando vienen. Hace varios años fue viernes 9 de la noche. Vino un hombre golpeando la puerta, estaba terminando la plática. Digo, Padre Escobita, queremos que usted bendiga nuestra casa en Wine Gardens. Y yo, puede hablar con Padre Craig mañana, estoy. No, queremos Padre Escobita. Estoy pensando, no, queremos usted. Ok, entré en mi carro, estaba en Hawaiian Garden, llegué a la casa, había mucha gente, muchos niños, muchos hijos y nietos, y yo era como un bombero con el agua. Padre bombero. Y justo cuando estaba, se acercó un nieto, y dije, hey, lárgase. Thank you very much. Fue una humillación. Yo dije, muy bien, yo me voy. Cuando estaba manejando mi carro, este mocoso quería... mocoso, ¿no? Snotty little kid. Quería... y cuando estaba manejando mi carro... estaba pensando, ah, no, ese viene del mal espíritu. Y empecé a rezar para el niño. Pero fue una humillación. Y yo tengo un poco de orgullo y no quería ir desde el principio, ¿no? Pero Dios quiso que yo sufriera esa humillación, yo me doy cuenta. Y al principio estaba muy enojado, pero entonces es mocoso, quiero darle una nalgada, jalón de orejas, ¿no? Pero mirando atrás, bueno, si queremos crecer en la humildad, viene mediante las humillaciones. Así es. Presumándose, es una semana muy rica. Voy a rezar por ustedes para que puedan entender y poner en práctica esa meditación. Que María nos ayude. Amén. Dios te salve, María. Gracias, Señor, es contigo. Bendita todos mujeres. Bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora en la iglesia. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Sentado, Gerardo tiene un mensaje.